En Mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Hola, soy Saray Acosta. Esta semana hemos conocido la triste noticia del fallecimiento del obispo emérito de Cádiz y Ceuta, Monseñor Antonio Ceballos Atienza, a los 87 años. Fue en la tarde del pasado miércoles en Jaén, donde residía desde que fuera declarado emérito en octubre de 2011. Hombre entregado a la Iglesia, fue obispo de Cádiz y Ceuta durante 18 años. Desde esta misma mañana, sus restos descansan, como era su deseo, en la Catedral Gaditana. Descanse en paz.
En Mediodía, El Espejo Andalucía. COPE. Estar informado.
Y ahora dirigimos la mirada a la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado que la Iglesia celebra este año el próximo domingo. Las diócesis andaluzas han preparado diferentes actos para celebrar esta jornada. También la realidad de estos colectivos será este curso objeto de estudio. En Huelva, el Instituto Teológico San Leandro oferta un curso monográfico para abordar el fenómeno de la migración en la actualidad, de Héctor Sánchez.
Iglesia en camino, extranjeros, migrantes y refugiados es el título de este curso que quiere abordar este fenómeno desde la reflexión filosófica, teológica y pastoral, no solo como problemática, sino también desde las oportunidades y esperanzas que posibilita. El curso, que comenzará el 5 de octubre, se prolongará hasta el 31 de mayo de 2023.
La pastoral penitenciaria es otra de las protagonistas de esta semana. En los centros penitenciarios de Andalucía se celebra la festividad de Nuestra Señora de la Merced, patrona de las prisiones, cuyo día grande es mañana. Es tiempo de reconocer la gran labor que desarrolla la pastoral penitenciaria, ayudando a los internos a descubrir la libertad que supone encontrar a Cristo también entre las paredes de la cárcel. Nati Gavira.
Porque ante la privación de libertad, Saray, no solo el preso sufre, también sus familias, y la Iglesia los acompaña para experimentar la libertad de la fe. La diócesis de Córdoba cuenta con una pastoral penitenciaria muy activa, con visitas y talleres en el centro penitenciario. Antonio Navarro es voluntario de esta pastoral desde hace 50 años.
Que es una maravilla, o sea, merece la pena, es un sacrificio. Yo le doy gracias al Señor porque merece la pena de ser voluntario penitenciario.
Solo la pandemia interrumpió las visitas de Antonio a la cárcel.
En Mediodía, El Espejo Andalucía. COPE. Estar informado.
La Iglesia en España, comprometida con la transparencia y la protección y cuidado del menor, sigue trabajando en este sentido con herramientas que protejan y actúen en caso de abusos o maltrato físico y psicológico a menores y personas vulnerables, con protocolos como el que estos días ha puesto en marcha la diócesis de Jaén, desde donde nos da más detalles Lola Ocaña.
Desde que en el año 2020 se creara la Oficina de Protección al Menor en la diócesis de Jaén, no han dejado de darse pasos para ofrecer una red que proteja, cuide y actúe contra cualquier tipo de abuso y maltrato. Este protocolo, que se ha elaborado en colaboración con Alter Consultores Legales, proporciona herramientas para que los responsables de parroquias, centros de formación y personas que trabajan en el ámbito educativo con niños y adolescentes dispongan de criterios orientadores de prevención y unos procedimientos eficaces sobre cualquier tipo de situación de abuso.
Y la diócesis de Asidonia Jerez renueva la estructura de curia. Nos lo cuenta Jesús Bazán.
La diócesis de Asidonia Jerez afronta un nuevo capítulo de su historia cuando este sábado 24 de septiembre, festividad de la patrona de Jerez de la Frontera, sede de la iglesia asidonense, entra en vigor el decreto Corazón de Jesús, con el que don José Rico Pavés, obispo de Asidonia Jerez, pone en funcionamiento una nueva estructura de curia que juró su cargo el pasado 17 de septiembre. Un nuevo gobierno diocesano en el que destacan la creación de dos nuevas vicarías episcopales y dos departamentos dirigidos por laicos.
Sigue la información diocesana en tu COPE.
COPE Andalucía.
Nos quedamos ya en Huelva, donde centraremos buena parte del programa en hablar de la labor que realiza nuestra diócesis, el voluntariado de la pastoral penitenciaria. Y es que mañana celebramos el Día de Nuestra Señora de la Merced, que es la patrona de la institución penitenciaria. Hablaremos pues con el director del secretariado diocesano de esta pastoral, Antonio Sánchez, y también estarán de nuevo con nosotros, como siempre, Rafael Benítez con su opinión, Peña Mojé con las noticias de Cáritas y Pablo Rasco ya en el control también con la agenda. Eso sí, es tiempo para las noticias que nos trae Héctor Sánchez. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Saray.
Vamos con lo más reciente. La tarde de ayer jueves, el obispo de Huelva, Monseñor Santiago Gómez, presidió la misa de apertura del curso pastoral en la catedral.
En la misa abrió de modo oficial el nuevo curso pastoral 2022-2023, cuyas líneas de acción estarán iluminadas por las nuevas orientaciones pastorales diocesanas. Esta celebración coincidió con la llamada Missio, el envío que el obispo hace a los profesores de religión católica, que con esta celebración culminaban su particular encuentro de inicio de curso. Escuchamos Escuchamos algunas de las palabras que pronunció en su homilía.
Debemos entender que cada uno en la tarea que tiene, estamos siendo parte de un sujeto único que es el que está enviado a evangelizar. El Señor nos ha dicho en el Evangelio que reúne y convoca y envía a los doce. En aquellos doce no solamente están los apóstoles y hoy en la Iglesia sus sucesores, sino sabemos bien que aquellos doce son la imagen, la realidad, el embrión de todo el pueblo, del nuevo pueblo de Dios, de la Iglesia que se enviaba a proclamar el reino de Dios.
Don Santiago presentó por la mañana el curso y los objetivos pastorales al clero en el seminario diocesano.
Un cineforum, una mesa de experiencia, una celebración interreligiosa ha contemplado el programa del Secretariado Diocesano de Migraciones para la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado Héctor, que la Iglesia celebra este domingo 25 de septiembre.
Los actos se iniciaron el pasado lunes y concluirán el próximo miércoles 28 de septiembre con la celebración de una nueva cita con el Círculo de Silencio. El día central, como decimos, es este domingo 25, cuando el obispo diocesano Monseñor Santiago Gómez presidirá la Eucaristía de la jornada en la Catedral a partir de las 12.
Iglesia en Camino, extranjeros, migrantes y refugiados es la nueva propuesta formativa del Instituto Teológico San Leandro. Si estás interesado, está abierto el periodo de inscripción.
Y ayer mismo se inició la primera de las sesiones del Aula Virtual de Formación para Laicos. Para más información de estos cursos se puede escribir un correo a la Secretaría del Instituto Teológico, secretaria.sanleandro@sanisidoro.net, y también consultar la web diocesidehuelva.es.
Por cierto, que la inauguración oficial del curso académico será el martes 27 de septiembre a las 7 de la tarde. Se comenzará con la Eucaristía presidida por don Santiago Gómez y a continuación tendrá lugar la lección inaugural. E informamos sobre estas ofertas formativas del Instituto Teológico San Leandro. Como decimos, hay otras, Héctor.
Sí, como el curso para la obtención de la vigente Declaración Eclesiástica de Competencia Académica, la DECA, en el nivel de educación infantil y primaria. También continúa abierto el periodo de inscripción para el curso básico de formación cristiana para laicos, que se dirige tanto a las personas que comienzan a colaborar en las parroquias, grupos y demás realidades eclesiales, como a aquellas que ya desempeñan un servicio pastoral, dando respuesta también a una de las acciones pastorales para este próximo curso 2022-23.
La diócesis ha participado esta semana en el encuentro de rectores de santuarios y de delegados de Piedad Popular, cofradías y hermandades que ha celebrado en Valencia.
Monseñor Santiago Gómez, obispo responsable del área de santuarios, peregrinaciones y Piedad Popular, fue el encargado de abrir las jornadas este pasado lunes 19 de septiembre junto al responsable del área, Eugenio Abad. Sufrimiento, duelo y piedad popular ha sido el tema este año del encuentro que organiza la Comisión Episcopal para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado. Hasta Valencia se ha desplazado una representación de nuestra diócesis encabezada por el obispo junto al vicario para la Administración de los Bienes Diocesanos y Relaciones Institucionales, Jaime Jesús Cano, el delegado diocesano para las Hermandades y rector del Santuario Diocesano de Nuestra Señora de la Cinta, Andrés Vázquez, el rector del Santuario Nacional de Nuestra Señora del Rocío, Francisco Miguel Valencia, y el director del Secretariado Diocesano de Pastoral de Turismo, Manolo Galán.
Muchísimas gracias, Héctor. Por cierto, Iglesia Noticia, el próximo domingo a las 10 menos cuarto de la mañana, supongo que se centrará en la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado.
Así es. Contaremos con Jonchi Martín, que es la directora del Secretariado para las Migraciones de nuestra diócesis.
Pues ahí estaremos. Muchas gracias. Ahora es tiempo de Rafael Benítez. Buenas tardes.
Buenas tardes. En esta última semana hemos tenido varios avisos de lluvias intensas que desgraciadamente han quedado en nada. La pertinaz sequía, que cíclicamente nos pone a prueba, parece haberse instalado de nuevo entre nosotros. Esto de la sequía se parece a las crisis económicas, cuando todo parece que va más o menos bien, algo se escacharra y a la economía le patina el embrague y el sistema se gripa o algo parecido. Si no es una pandemia, es la guerra del dictadorzuelo poscomunista de Moscú. El caso es que el dicho de que dura poco la alegría en la casa del pobre se cumple periódicamente también. Ya que me pongo con la economía, me resulta curioso el esperpéntico abordaje que se hace de ciertos temas, de estos temas, por parte de nuestros políticos. Daría la impresión de que gran parte de ellos consideran que el dinero de los ciudadanos es suyo y tienen derecho a controlar cuánto nos pueden quitar para administrarlo según su leal saber y entender. Se arrogan esa prerrogativa que justifican por nuestro bien, cuando luego la ineficiencia y el capricho ideológico, cuando no la malversación, hacen que en vez de administrar parezca que lo que hacen es derrochar los caudales públicos. Curiosamente, cuando alguien se opone a ese expolio, suele salir el argumento de que así no puede financiarse la sanidad y la educación, como si fueran los únicos gastos del Estado. Eso y las habituales soflamas contra los ricos, dirigidas al corazón envidioso que late en tantos ciudadanos. El desprecio y la envidia como razón de ser de los criterios impositivos. Muy prudente todo, sí. Alguien recordaba el otro día en una entrevista que le hicieron en su día al político sueco socialdemócrata Olof Palme, que contaba que alguien de los partidos de su sector le comentó que había que acabar con los ricos, a lo que este argumentó que no era su objetivo, que su plan era más bien acabar con los pobres. No sé qué cara se le quedaría al interlocutor, pero hoy hay que recordar que ha habido gente sensata gobernando, pero o la han matado, o se ha muerto, o está jubilada. En Teherán ya cuentan muertos en las manifestaciones de protesta por el asesinato de una joven de 22 años por la policía por llevar mal puesto el pañuelo. Nuestras activistas, esas que se lo ponen para protestar contra la derecha, están pensando qué decir ahora. Otra vez están ocupadas con el revuelo montado por la aparente defensa de la pederastia de la ministra de la nada, a la que yo le concedo el beneficio de la duda, y creo que se entusiasmó defendiendo sus barbaridades educativas sin darse cuenta de lo que significaba lo que estaba diciendo. Hablan tanto sin saber lo que dicen, pero es ser todo lo indulgente con el personaje que ella no es con cualquiera que no le dé la razón en todo. A ver cómo acaba la película. En otro país dimitiría por inútil, pero aquí el sector progre no dimite nadie, porque va de qué va a vivir luego. Decía Lain Entralgo que aquello por lo cual somos universitarios es justamente un hábito de servicio. Servimos a la expresión de la verdad, y frente a la verdad, amigos, no caben derechos. Hoy los de la cultura de la cancelación aseguran que frente a los derechos no cabe la verdad. Buenas tardes.
Sigue toda la actualidad de la Diócesis de Huelva en Twitter, @diocesishuelva.
Pues ya está con nosotros el director del Secretario Diocesano de Pastoral Penitenciaria, Antonio Sánchez. Buenas tardes y bienvenido.
Muy buenas tardes.
Mañana celebramos el Día de Nuestra Señora de la
Mañana
Merced.
Mañana tenemos fiesta grande.
Eso es, patrona de la institución penitenciaria.
Efectivamente, patrona de las instituciones penitenciarias y además patrona de la pastoral penitenciaria.
Así que el equipo...
Es una doble celebración.
Y además muy contento porque precisamente esta tarde, por fin, nuestro obispo, don Santiago Gómez, estará en el centro penitenciario celebrando la Eucaristía con el equipo de Pastoral Penitenciaria.
Esa es la gran alegría que tenemos, porque por las circunstancias de la pandemia, el año pasado no fue posible y este año sí, este año se va a hacer la celebración de la patrona, ya lo vuelvo a repetir, de la pastoral penitenciaria y de las instituciones penitenciarias. Entonces, la gran alegría y gran esperanza de todos los internos y los voluntarios que vamos a poder participar con la asistencia de don Santiago. Es una gran alegría y lo estamos deseando.
Y después de todo lo vivido, por supuesto, es la palabra de aliento del obispo, ¿no?
Efectivamente. Además, hay que tener en cuenta que la pandemia en la cárcel ha significado un doble confinamiento, un triple confinamiento, porque era el confinamiento propio de la pandemia, el confinamiento que ya supone el estar dentro de... El no tener libertad y también el confinamiento con relación a sus familiares, que no había manera de poder hacer las visitas rutinarias que hacen la familia a ver a los internos. O sea que los internos, desde luego, lo han pasado mal. Ha habido un problema, incluso recientemente, vamos, que la última vez fue el último brote, me parece que fue en enero, que pues, se volvieron otra vez a cerrar las puertas de la cárcel, porque claro, era la única manera que se tenía de poder defenderse. Y la verdad es que estamos muy contentos, mucha alegría, don Santiago va a poder estar allí, los internos lo están deseando y los voluntarios de la pastoral lo estamos deseando muchísimo más. O sea que este año va a ser una celebración grande, indiscutiblemente.
Se han venido sucediendo situaciones muy difíciles debido a la pandemia y bueno y a todo lo que se ha vivido, pero el equipo de pastoral penitenciaria incluso se ha reinventado la creatividad al máximo para seguir acompañando.
Efectivamente,
a los internos.
Incluso al principio se intentó ayudar con la fabricación de la confección de mascarillas y tal, pero luego cuando ya se pudo establecer un poco de más contacto, le estuvimos escribiendo cartas. A ver, le escribíamos cartas a ellos, ellos nos escribían cartas también a nosotros y era una manera de poder conectar con ellos. Gracias a Dios ya se empezó a poder entrar en los módulos, ellos cada día nos recibían con más alegría porque, claro, significaba intentar volver a la vida nueva, a la vida normal, ¿no? Y lo manifestaban y además nos lo decían con mucho cariño. La verdad es que nos tienen mucho cariño y nosotros tenemos también mucho cariño a los internos que están allí, eso por supuesto, indiscutiblemente. Y sé que la respuesta que van a darle a la asistencia de don Santiago, yo creo que va a ser grande. Va a ser por parte de los voluntarios, sí, indiscutiblemente, estamos muy contentos. Los internos están muy contentos y los funcionarios también. Los funcionarios, el personal que trabaja allí, el que don Santiago acuda, es algo que para ellos también es muy significativo.
¿Cómo ha sido esa recuperación paulatina de la normalidad? ¿Podemos decir supongo que todavía no, que estamos en el mismo punto que antes de la pandemia?
No, la verdad es que, bueno, ha habido una serie de condicionantes. Todavía para entrar en los módulos hay que entrar con mascarilla. Eso es evidente, ¿no? Pero poco a poco hemos ido reorganizándonos, se ha ido pudiendo entrar. Todavía no tenemos, por ejemplo, la comunicación por locutorio, no la podemos tener todavía, la vamos a tener próximamente. Y sin embargo, dentro de la propia institución ha habido una serie de cambios importantes, porque, por ejemplo, se ha montado un módulo mixto, cosa que ha surgido durante la pandemia. O sea, venía ya programado desde hace tiempo en un programa determinado, y porque es una manera de también de conseguir la inserción social de los internos, ¿no? Entonces se ha montado un módulo mixto que lleva ya funcionando, pues yo creo que lleva ya funcionando casi un año, ¿sí? Y ahora se va a montar, y otra cosa muy interesante, que se va a montar un módulo con un programa especial para atención a enfermos mentales. O sea que dentro, o sea, todo el mundo sabe que dentro de las cárceles hay un mundo a consecuencia de la droga, toda esa serie de cosas, que hay una serie de enfermos mentales, no enfermos mentales agudos, pero sí enfermos, llamémosle trastornados, para entendernos entre todos. Y entonces hay un programa especial que se va a empezar a montar, va a funcionar, creo que va a funcionar dentro de un par de meses, un programa especial de atención al enfermo mental. Creo que son dos cosas muy significativas y que han surgido durante este momento que hemos sufrido de la pandemia.
Sin duda alguna, y como empezábamos hablando, este 24 de septiembre es un día muy especial para todos aquellos que forman parte de la institución penitenciaria y, por supuesto, para la pastoral penitenciaria, porque celebra su patrona. Pero de cara al próximo curso, ¿podemos dar algunas fechas, algunos actos que serán importantes para todo el equipo?
Creo que sí, porque además, cosa curiosa, durante estos momentos que ha habido de pandemia, aunque ha habido un cierto adormecimiento, pero sin embargo han surgido, llamémosle vocaciones, vamos, han surgido nuevos voluntarios que además que vienen con mucha ganas. De hecho, la semana pasada ha sido la primera vez que han entrado dos voluntarios. Por supuesto, toda la entrada hay que hacerla con la exigencia de la seguridad que significa entrar en un centro penitenciario, y tenemos a dos voluntarios nuevos que han empezado la semana pasada. O sea, que a pesar de ese adormecimiento general que ha habido, sin embargo, han surgido gente y estamos esperando que surjan más gente. Creo que sí, que van a surgir más gente.
Está claro que lo que nos importa es el corazón de las personas, ¿no? Pero las cifras ayudan también a hacernos una composición de aquello que se vive. ¿Tenemos alguna que se pueda resaltar?
Pues sí, yo creo que sí, porque a pesar de la pandemia, claro, hubo unos meses en donde los internos no podían salir de permiso, y ya sí, gracias a Dios, y sin embargo, durante este tiempo hemos firmado, en el año 2022, hemos firmado ya 13 acogidas, o sea, 13 internos que van a poder salir a celebrar los permisos en los pisos de acogida, en el piso de acogida que hay en de Cáritas. Y puedo confirmar que en el año 2022 han sido, yo calculo que aproximadamente unas 215 estancias, o sea, 215 días que internos de la cárcel han podido celebrar su permiso en los pisos. Y en lo que llevamos desde el curso, en el curso en general, el curso que empezó normalmente en septiembre pasado, pues han sido 59 en total los internos que han salido de permiso. No son 59 personas distintas, pero sí, porque claro, repiten cada, periódicamente pueden salir de permiso, y han sido 59, con lo cual calculo que aproximadamente de estancia han significado casi las 290 aproximadamente. Creo que es algo que todo eso significa el apoyo a la reinserción, al acogimiento que Cáritas y que la Iglesia le hace a los internos de la cárcel, concretamente de Huelva.
Una labor tan importante, la de este voluntariado, que digo yo, Antonio, a lo mejor hay alguien que nos está escuchando en este momento y dice, pues yo tengo inquietud por ser voluntario o voluntaria de la pastoral penitenciaria, ¿qué tiene que hacer?
Indiscutiblemente, sí, y además nosotros, la cárcel es una gran desconocida en general, pero nosotros una de las cosas que queremos hacer en este tiempo es el visibilizar la cárcel. Y la manera de poder hacerlo, yo creo que lo más sencillo es contactar con nosotros. contactan con nosotros, nosotros charlamos con ellos, les decimos qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, dónde lo hacemos, y ya se organiza, digamos, la oficialidad. Hay que pedir unos permisos reglamentarios, hay una autorización por parte de instituciones penitenciarias, pero bueno, todo eso lo subsanamos. Por supuesto, si hay alguien que está interesado, bueno, nos volvemos locos por conquistarlos, ¿eh?
¿Y se pone en contacto con vosotros a través de...?
Se pueden poner en contacto con nosotros. Por ejemplo, una manera fácil es a través de puertas abiertas, le facilitan nuestro teléfono y inmediatamente nos ponemos en contacto con ellos.
A través de Caritas Diocesana. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes, porque esta celebración va a significar algo importante para la Pastoral Penitenciaria. Ha sido importante no solo para la Pastoral, hay que tener en cuenta que es la patrona también de instituciones penitenciarias. E instituciones penitenciarias lo celebra todos los años. El año pasado no pudo, pero este año lo vuelve a celebrar con la concesión de medallas, los premios a los que se van a jubilar. Es la patrona de instituciones penitenciarias y lo celebran en grande.
Antonio Sánchez, director del Secretariado Diocesano de Pastoral Penitenciaria, muchísimas gracias por compartirlo
con nosotros. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes por hacernos ver.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega, tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados, tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Pues con motivo de la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, que se celebra este domingo 25 de septiembre con el lema Construir el futuro con los migrantes y los refugiados, Caritas Diocesana de Huelva quiere recordar el trabajo que hace con jóvenes migrantes, y de ello nos va a hablar hoy Peña Monje. Buenas tardes.
Buenas tardes, Saray. Sí, en concreto hoy queremos hablar de la Casa de la Buena Madre, que nace como una respuesta de la Iglesia a la necesidad de atender la realidad de aquellos jóvenes migrantes que, bueno, después de salir del centro de tutela o de emergencia, tras llegar a la mayoría de edad, se ve literalmente en la calle. Y en ese sentido, Cáritas tuvo claro desde el primer momento la necesidad de ofrecer un espacio de acogida que permitiese potenciar la inclusión social de estos menores, así como la convivencia ciudadana. Se trata de jóvenes que, por el momento vital que están viviendo, por las dificultades de acceso a la vivienda, a la educación, a la formación, necesitan un apoyo, una seguridad que les ayude en su transición a esa vida adulta, porque, como recordamos, acaban de cumplir la mayoría de edad. Y bueno, por último, también Caritas Diocesana de Huelva quiere agradecer a los hermanos maristas que han cedido el espacio donde sucede este proyecto y lo cedieron a la entidad para que desde la comunión y el compromiso podamos seguir construyendo un futuro para estos jóvenes.
Pues muchísimas gracias, Peña, por acercarnos de nuevo una semana más a la labor que realiza Caritas Diocesana. Buen fin de semana.
Buen fin de Saray.
Ahora sí, vamos a conocer las próximas citas. Pablo Rasco, buenas tardes.
Hola, Saray, ¿qué tal? Buenas tardes. Mira, comenzamos recordando que este domingo el obispo de Huelva, Monseñor Santiago Gómez, presidirá la Eucaristía de la Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado en la Catedral a las 12 horas. El próximo miércoles, día 28, habrá nueva cita con el Círculo de Silencio a partir de las 19:30 horas en la Plaza de las Monjas de Huelva, y el martes, a las 19, se abrirá oficialmente el curso en el Instituto Teológico San Leandro. Se comenzará con la Eucaristía presidida por el señor obispo en el seminario y a continuación tendrá lugar la lección inaugural a cargo del profesor y delegado diocesano para el apostolado de los laicos, Juan Diego González. Y el próximo viernes, día 30, misa en honor a Santa Teresa de Lisieux, patrona de las misiones, será a las 19 horas en el convento de las Carmelitas de Villalba del Alcor. Por otro lado, tenemos a la vista también la peregrinación a Fátima, organizada por el Secretariado Diocesano de Peregrinaciones y Santuarios entre los días 12 y 16 de octubre. Y bueno, ya saben, sobre todas las citas que acabamos de contarle, tienes más información en diocesisdehuelva.es.
Muchísimas gracias, Pablo Rasco. Eso recordamos, está toda la información en diocesisdehuelva.es, también en las redes sociales de la Diócesis de Huelva. Y eso, te recordamos que el 25 es el día de la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, y precisamente de eso se hablará en Iglesia Noticia con mi compañero Héctor Sánchez, aquí en esta casa, en COPE Huelva, a partir de las 10 menos cuarto de la mañana. Allí te esperamos. Que tengas un buen fin de semana.